de esto que hemos charlado ahí en el bloque anterior con respecto al trabajo, a la salud, al medio ambiente también, importantísimo. Siempre el medio ambiente es importante, pero en este último tiempo vemos, ¿no?, cómo sus efectos van pegando cada vez más fuerte. Nosotros en salud, o sea, no podemos dejar pasar por alto lo que pasa en el hospital. Es una situación que se sufre todos los días, la falta de recursos, y por eso lo que vamos a proponer, lo que estamos proponiendo, es la emergencia sanitaria para que cuente con todos los insumos que se requieren y para que cuente con todos los trabajadores que hagan falta para cubrir las necesidades del pueblo, ¿no? Del pueblo trabajador, que son quienes más acuden a los centros de salud pública. En el caso de Lavalle, el 60% no tiene cobertura de salud de tipo de obra social o alguna otra parecida. Recurren a los hospitales y centros de salud. Entonces eso tiene que estar garantizado. Todo lo que son atenciones de pediatría, todo lo que es aparatología también, o sea, ya que no haya para hacer radiografías o que falten esos insumos es realmente crítico. Así que desde salud eso, y por supuesto todo lo que necesitan los trabajadores para poder desempeñar su trabajo, que en definitiva son los que terminan haciendo magia con lo poco que le dan y poniéndole el cuerpo y atendiendo a la población de la mejor manera que pueden con los recursos y herramientas que cuentan.
Hace un tiempo había circulado por algunas redes sociales, inclusive en el mismo hospital, los trabajadores habían colgado carteles que, bueno, había un montón de cuestiones que no dependían de su labor y lo estaban haciendo visible. Una de las denuncias era, bueno, el recorte y ajuste en el personal del hospital, que era, bueno, también nos condiciona a nosotros para poder atender.
Para mí es pensar en recorte en salud es un atentado directo a la población. O sea, no puedes hacer eso sabiendo que la gran mayoría acude a los hospitales, a las salitas. O sea, no puedes recortar un peso de salud, por el contrario. Tenés que hacer toda la inversión que se pueda hacer en eso. Y a los trabajadores, por supuesto, garantizarle todo lo que necesiten para llevar a cabo ese trabajo. Es cierto, yo conozco muy de cerca la temática de salud, porque bueno, primero trabajé hace varios años y es un trabajo muy dedicado, muy duro. Y tengo mi mamá, mi vieja y mi hermana que trabajan. Bueno, mi vieja ya se jubiló, pero mi hermana sigue trabajando en salud. Y la verdad que cuando cuentan todas sus experiencias día a día, no sé, hay que aplaudirlos realmente, pero no aplaudirlos como en la pandemia. O sea, hay que estar ahí y decirle, bueno, vos no necesitás eso y mucho más para llevar a cabo el laburo. Y aparte la situación laboral de los enfermeros, de los médicos, o sea, realmente es precarizado. Pasar años, años y años contratados es una locura. O sea, hay una relación de dependencia clara. Van todos los días a
Exactamente.
trabajar a un hospital, a una salita. Tienen que estar en planta permanente con sueldos que sean lo suficiente para poder llevar una vida digna, ¿no? Y eso no pasa hoy día. Pasan horas, se recargan, se quedan todo el día porque hay un compañero que no puede estar porque bueno, se enferma, nos enfermamos y no hay nadie ahí que pueda estar. Entonces, esa situación hay que estar. La inversión tiene que estar, y en la Valle es un problema grave.
Exactamente. Vivienda y trabajo, ambiente, juventud y educación, salud, género y diversidad son los cinco ejes que en
Sí.
las distintas, los distintos flyers y los distintos
Sí.
volantes han ido compartiendo. Rápidamente, ¿qué nos puedes
Sí.
decir de cada uno de esos? Claramente salud ya ahondamos bastante, que es interesante, pero bueno, vivienda, trabajo, ambiente, juventud y educación y género y diversidad, así un rápidamente
Ajá.
algunas de las propuestas.
Sí, mira, en género y diversidad hay que profundizar. Nosotros, cuando estuvo Micaela Blanco Minoli en el consejo, pudimos llevar adelante la licencia por violencia de género. Esas políticas hay que profundizarlas. Tienen que haber centros municipales para contener a las mujeres en situación de violencia, para ¿cómo se llama? Acompañar toda esa temática, y hoy día creemos que es insuficiente, que no alcanza. Bueno, lo vemos todos los días en noticias, ¿no? Lo que sufre la mujer, a pesar de que se avanza en algunas políticas, pero es claramente insuficiente. En un departamento donde Johanna Chacón, ¿no? Una lucha que llevaron las maestras. Fue una lucha referente en la provincia y en el país, y bueno, hay que seguir profundizando. Nosotros planteamos eso, seguir con las políticas para fortalecer eso. En ambiente, bueno, lo que hablábamos de sobre el agua es urgente, ¿no? El tratamiento del agua para terminar con el arsénico que consumimos todos los días no va más eso. Y proteger, por supuesto, los espacios y las zonas ecológicas de Mendoza. Desde el Consejo también pudimos hacer que Laguna de Soria sea un espacio protegido, un área protegida, pero bueno, no alcanza solo con eso. Hay bañados acá, los bañados del Turumaya también, que necesitan de eso, y hay que seguir generando políticas, y es lo que nosotros planteamos. Porque si no, después vienen, como siempre, emprendimientos inmobiliarios que se quieren quedar con eso y no lo podemos permitir. Uh-huh. En vivienda y trabajo, bueno, creo que todos pasamos, bueno, no puedo hablar de todos, pero personalmente el tema de vivienda nos afecta, y tener acceso a una vivienda resulta casi imposible. O sea, es pensar o vivo y como o tengo una casa. Nosotros planteamos un plan de crédito a tasa cero para el acceso a la vivienda, con planes de urbanización en los barrios populares, de trabajadores, y con trabajo genuino, con 6 horas de laburo, porque también eso, o sea, no podemos trabajar para digamos, llegar a la casa destruido. Entonces planteamos 6 horas de laburo en eso, y por supuesto con todas las condiciones y todos los derechos que merece un laburante. Uh-huh. Juventud y educación, bueno, ese día que nosotros nos cruzamos, no sé si vos viste ahí.
Claro, contarle a la audiencia que yo el sábado anduve comprando.
Claro.
Anduve haciendo las compras del almuerzo, y las chicas estaban en el Átomo ahí, en Campana. Uh-huh. Y justo, bueno, ahí estuvimos, me compartieron un folleto y tal, y ahí estaban charlando de juventud y educación.
Claro, ¿no? Y es todo, ¿no? De que son los que más sufren hoy el ajuste que estamos viendo a nivel nacional y provincial. Y justo había una policía que se paró ahí y detuvo a un chico para pedirle los datos, y la cara del chico fue muy clara, o sea, ¿por qué siempre a mí? Uh-huh. O sea, son los sectores que se persigue, que hay acoso, ¿no? Ahí en las calles por las fuerzas policiales, y a ese sector, que es quien sale también todos los días a laburar precarizadamente. Nosotros proponemos laburo genuino, con derechos, y también el acceso a educación. O sea, el acceso a terminar estudios superiores, a terminar los estudios secundarios también, que muchos los tienen que dejar por el laburo, pero que eso sea un acceso genuino. O sea, que no tengan que viajar tantos kilómetros, o que no tengan por ahí que decidir entre el laburo y el estudio, o la crianza y el estudio. Por eso también proponemos el boleto estudiantil, becas que acompañen ese estudio, jardines que puedan contener a los peques para que sus mamás no tengan que decidir entre la crianza o poder llevar adelante un estudio superior de carrera, y por supuesto diversificar. O sea, la mayoría de los trabajos que se ofrecen son solo de oficio. Entonces, dar una oferta educativa que realmente contenga a las necesidades de toda la juventud.
Exactamente, exactamente.
Comenzamos ahora ya a meternos en lo que tiene que ver ya las cuestiones políticas. Vamos a hablar de, vos mencionabas ahí, hoy es un referente peronista en nuestro departamento, Roberto Rille, actual intendente de Lavalle. Sabemos que a partir de una normativa provincial no se puede volver a reelegir, no se puede volver a candidatear como intendente. Si nos tuvieras que mencionar tres errores de la gestión de Roberto Rille, sabemos que son muchos años en nuestro departamento, pero si tuvieras que nombrar las tres principales, ¿cuáles serían?
Bueno, como mencionaba recién, o sea, la mitad de mi vida ha sido intendente de la misma persona. Si eso no es un error, ya porque el personalismo que se ve ahí y esta figura tipo de patrón de estancia donde yo estoy y esto, o sea, hoy, uh-huh. hoy no es candidato porque salió esta medida judicial, si no lo tendríamos 4 años más y vaya a saber hasta cuándo. Y que queda a las claras que no ha sido un candidato que ha estado, por lo menos desde nuestra mirada, a la altura de las circunstancias. Y todavía seguimos teniendo en el municipio trabajadores contratados después de años. O sea, es una falencia grandísima. Si tenemos todavía sectores de la población que no tienen acceso a las cloacas, a la red de gas natural, con lo que eso significa, ¿no? La calefacción, lo caro que es una garrafa, lo peligroso que es tener calefacción a leña en el invierno. Bueno, si esas no son falencias claras que en 20 años se podrían haber resuelto, no sé.
Tal cual.
Ahora también el desafío es poder pensar 3 aciertos de la gestión de Roberto Rigi también en estos 20 años.
Yo creo que eso corresponde que lo digan ellos. Yo no me voy a poner a analizar aciertos, ¿no? Porque ahí podríamos estar un rato largo. Creo que con todas las dificultades que hay en el municipio, en el departamento, buscar aciertos resulta difícil, ¿no? Uh-huh. Con el crecimiento poblacional que hay. Y la falta de recursos que se han destinado a las necesidades, pensar en aciertos, quizás nosotros podamos ver obras que se hagan, que son las clásicas, ¿no? Una calle, una plaza, pero las cuestiones de fondo siguen estando y han estado, y las seguimos viendo hoy día, ¿no?
Exacto.